no sé nada de vos. ¿Qué será de tu camino anhelado? Hace tiempo no sé nada de vos. Tal vez ya llegaste a otro planeta. No sé ni quién ha sido de esa. Puedo no llegar ahí en bicicleta. Aquí en la tierra,
escuchando este cantón de Celta, que es el track número 12 del trabajo que se grabó en, digamos, 26 de agosto del 2005 en la Casa de los Siete Vientos. Carlitos Quintana, que estará presentando disco en el Espacio Guambia, 15 de julio, eso estamos hablando del sábado que viene, si Dios quisiera. Y sabemos que está por acá por la radio, pero debe salir urgentemente, no sé, como el coche, ¿saben ellos? Bueno, ¿qué pasa con los mensajes estos que van llegando y con la gente que está llamando por el 1711-0810? Esto es un sistema que vamos a tener que cambiar.
Sí,
porque si no la gente sigue llamando y bueno, está, y no tenemos ya...
Bueno, igual todos los que llamaron se van a ganar, yo igual después me comunico con ellos, o se ganan la...
Ya está, no entren más, no llamen más por este tema de entrada porque hemos sido desbordados, digamos.
Se van a ganar o el 2x1 para Virginia Martínez o el 2x1 para la BCG, así que algo se van a ganar.
Todos los que llamaron. Esto es, para un poquitito, digo para que paren, por favor, en ese sentido, ¿no? Elizabeth, Osvaldo, Elsa, Osvaldo de vuelta, pero es otro Osvaldo, no, es el mismo Osvaldo, de la Gomar, más te voy a decir, bueno, pero igual es una belleza. Verónica Monzón y Horacio son los ganadores.
Una que llamó al 90-20-810 para avisar que no le atendían en las parejas negras de la comunicación.
Qué cosa bárbara, ¿no? Pero qué fastidio.
Bueno, tocate una, no sé.
No, vamos para regalarte, pero ¿tenemos algún mensaje más, no?
No.
Está. Hoy, señoras y señores, no se olviden, en Café Torrado, y yo dije mal, fue en el 80, o sea que un día como hoy, hace 26 años, cuarto de siglo más un año, falleció Vinicius Moraes. Y en Colo Café, y atendiendo también a los domingos especiales de la gente que ha llamado para pedirlos, vamos a recordar a Vinicius en esta forma, a través de la poesía, a través de la música, a través de cuentos e historias. Es un tema inagotable. Yo he hecho no sé cuántos especiales en torno a Vinicius Moraes, porque es muy fuerte lo que ha pasado con Vinicius para cualquiera. y para nosotros, simples mortales, más todavía, porque el anclón muy fuertemente acá en nuestro país, en nuestras calles, en nuestra zona, en nuestras costas, y compuso muchísimo, ¿viste? Entonces, bueno, por esa razón vamos a estar haciendo un homenaje a Vinicius, que cuando además se conmemora la fecha de muerte de una persona es cuando se transforma en santo, según dicen, ¿no? Entonces, bueno, San Vinicius y Moraes.
Además, hacer especial a una persona que tiene una carrera tan larga, ¿no te resulta difícil elegir los temas?
Mucho, pero siempre digo lo mismo.
Siempre te pasa lo mismo.
No, pero por supuesto que sí. Pero hoy vamos a ver cómo nos armamos. ¿Ya está Carlitos por ahí? Avanti Cuesta con Carlito Quindana. Hemos escuchado el Cantón de Celta, tenemos cosas para escuchar. Desde que dijo Quintana Trío, las canciones transparentes.
Sí, Carlito, ¿dónde estabas?
¿Por qué te sentí mal? Ahí, sentate un poquito. ¿Cómo estás, Carlito?
Bien.
¿Andas medio resfriado?
Sí, un poquito, pero...
¿Te vacunaste contra la gripe?
Por supuesto que no.
Ah, es eso.
Jamás, le doy una aguja y salgo corriendo para el otro lado. No estoy así con las inyecciones, realmente. Ni con la vacuna del tétano, ni con la... Prefiero creer que no me va a pasar nada.
Ah, pero es que...
Y hasta ahora, hace 20 años que da resultado, no tiene por qué fallar.
¿Pero es un tema filosófico o no?
No, yo qué sé.
Porque hay gente como... ¿Te acuerdas de aquello? No me acuerdo de dónde eran, que no vacunaban a los hijos y hacían un relajo brutal.
No, es que es solo para justificarme de algo.
Ah.
De que un día perdí la cuenta de las vacunas y fue dije, no más.
Sí, claro, sí, desarrollo, claro, ¿eh?
Claro, acá no hay ni virus. Aparte como... me lastimo poco y todo eso.
Carlitos Quintana, señores y señores, es un... Además de un amigo y un excelente guitarrista, es una persona que es un gran compositor y que ha formado parte de proyectos musicales vinculados con lo más importante que pasa en nuestro país y que pasa. Eso lo llevó con Hugo Fatoruso, con Diego Everett, con el Popo Romano, con Chichi Chenique, con el Negua Edo, en aquella banda que era la escuelita, ¿no?
Claro.
La escuelita, ¿y qué otro nombre tenía?
Lo que pasa es que se transformó en los Pusilánimes, ¿no? que hasta poquito tiempo antes de que yo llegara ahí, que fue un poco antes de entrar a tocar con Jaime, era Hugo Fatoruso y compañía. Y recuerdo que en aquellas tocadas en Clave Fuego, y un día Hugo dice que está aburrido de ser Hugo Fatoruso y que tiene más ganas de que sea un grupo, ¿no? Entonces un día viene con eso de que quería que se llamaran los Pusilánimes. Justo cuando
una banda, ¿no?
No, las personas yendo al diccionario, ¿no? Porque es creo que cobarde, tonto, claro. Falto de valor, ¿no?
Sí, nada, sin fibra.
Claro.
Vos completamente contra esa banda, que era una topadora, una belleza.
Y bueno, ahí creo que el humor de la contradicción, un poco, ¿no?
Bueno, ¿andás bien, Carlitos?
Bien, sí, la verdad, muy bien, muy contento.
¿Y más disco solista,
no? Lo que pasa es que vos haces yo tengo algo que aclarar. No, en realidad hay un disco que hice antes, pero no salió como disco, sino que salió en cassette por El Perro en la Luz, allá por el 93. Se llamó Ignominia, que fue una experiencia de música instrumental. Tenía dos cancioncitas y con un susto cantó, que las escucho hoy y me detesto, ¿viste? Pero está, el tipo estaba necesitando desarrollarse un poco. Y en el medio desarrollaba la otra cosa, la de, ¿no? La instrumental y los solos y, yo qué sé, recorrer paisajes diferentes, ¿no? Eso fue en el 93, salió un cassette por Perro Andaluz. Pero esto, en realidad, es como, estamos usando como demo, todavía no ha llegado a casi ningún lado. Porque fíjate que yo vine acá mismo para promocionar el concierto del año pasado, ¿no? Entonces imagínate que pasó un año recién cuando nos pudimos juntar más o menos con los videoclips que sacamos ese día, con la grabación que sacamos ese día, porque todo el mundo, ¿no? Como que ayuda, es todo medio como de onda, entonces no puedes asumir compromisos de tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que esto todavía no llegó más que a esto que vos tenés, ¿no? No es una cosa que esté editada. Yo lo paso.
¿Lo buenos días?
Claro, en la medida que pueda.
Es que sabes que no sé qué va a pasar tampoco, ¿no? Frente a la grabación de un disco, frente al hecho de grabar un disco y de meterse en la producción de un disco, claro. Con el tema de...
Casi no existe más, ¿no? Porque ahora incluso tengo entendido, yo no asomo mucho la cabeza fuera de mi casa y fuera del lápiz, goma, sacapunta, papel y la guitarra, ¿no? Paso todo el día en eso, básicamente, si puedo. Cualquier momentito que tengo, me voy para ahí, siempre tengo una que resolver, tengo una nueva que desarrollar. Pero me tengo entendido que las compañías de discos que hay solo agarran el laburo terminado. Te dan un poquito de difusión y te ponen los discos, pero vienen todos los grupos con el disco hecho de la casa, ¿no? o en la casa en sus compu, o lo grabó en la sala de ensayo de la esquina, pero como los que están editando laburan, editan laburos enteros. O sea, aquello de que te pago las horas de estudio, no sé, le pasará a algún súper famoso, ¿no?
No, obviamente, y a las multinacionales. Yo no sé si trabajos de producción así, supongo que sí, pero lo que quiero decir es que con el tema de internet, ¿viste? Ya está poniendo trabajo allí y la gente va a conocer el trabajo.
Exactamente, yo soy partidario de eso, aparte. Hablamos de eso cuando estuvimos con la Nuca, incluso, ¿no? Que el Coco Fernández decía que para él estaba bien, y yo también comparto. A esta altura del partido, con todos los frenos que le ponen las compañías a los artistas y con todo lo que muerde todo el mundo menos el músico, pues cuelgo la música en internet y yo hago música para disfrutar yo y que disfruten los que les gusta la música, pues disfrutemos todos. Si total es lo mismo, entre no tener un sope y tener el laburo en un cajón en el escritorio de tu casa y que esté por ahí, prefiero que esté por ahí.
El otro día con Rado Paulino, un guitarrista brasileño que estuvo ayer, que estuvo viernes y sábado haciendo conciertos acá, me decía que Caetano Veloso había hecho venta de discos poderosa cuando grabó aquel tema de Peniña Sosín, ¿verdad?
Cántamela un poquito.
Entonces que no me acuerdo bien de la melodía de ese tema. Un tema comercial de un compositor del circuito comercial. Y ahí vendió a mansalva discos, pero nunca había vendido discos. Entonces, un tipo como Caetano, hace los discos como también, ¿viste? Como para, como carta de presentación. Claro, como diciendo, yo soy esto. Claro. Y se llama a tocar a donde puede.
Claro, claro.
Y uno no está dentro de un circuito comercial, ¿qué vas a estar peleando para ver si te hacen un afiche, si te ponen, si te cuelgan una cosa, si te arman una sala, qué difusión te van a hacer?
Claro.
Es un laburo que si no hace uno, como músico no lo hace.
Pero eso yo creo que es parte de los defectos del Uruguay, ¿no? En otros lados existen las minorías, si bien son más cantidad de gente que las minorías de acá, pero las minorías son consideradas. Hay músico por ahí que vos decís, pero para, yo no soy más raro que esto que estoy escuchando en mi casa, que llega de casualidad. ¿Entendés? Un grupo con un disco espectacular, con una presentación increíble, con una música más rara que nunca la van a pasar por la radio. Y sin embargo, esos tipos todos los años tienen un disco. Ahí en algún lado se consume eso. Nosotros acá somos penetración cultural y nada más. Entonces está muy bravo. Bueno, ahorita estoy hablando de fútbol. Imagínate que se está jugando, se jugó el campeonato uruguayo y la liguilla durante el Mundial. Queremos que gane el Mundial, es una vergüenza, es una vergüenza ajena. De mañana un partido por la liguilla, la pre-Libertadores de América, el día de la final del Mundial. Estamos un poco mal organizados, perdón, no es malo.
¿No pasaste por 18 hace un rato?
No.
Algo terrible caravana, ¿no? Pero la caravana era respetuosa.
¿En serio me estás hablando?
Te estoy hablando en serio. Había terrible caravana. Y la caravana era respetuosa porque en el semáforo se paraba y quien venía por Río Branco para cruzar 18 podía cruzar, mi caso. Y yo pensaba, y digo, por supuesto que es un descendiente de italiano, tan contento, más. Tenemos una gana de festejar algo.
Por favor.
Un córner.
Claro.
Córner, mamá.
Córner. Pero ¿cómo estábamos todos copados por primera vez en la vida? Todos éramos hinchas de Juez. Al fin tenemos un representante. La rionda cantaba la gente en los bares.
Y hoy en la casa de los viejos, con mi hijo, estábamos comiendo unos tallarines, macarón, y hablamos en un momento, dedicamos una parte a la actuación de la rionda en las semifinales. Que estuvo bárbaro.
Excelente, excelente.
Y entonces,
qué maravilloso. Porque su maldito cuervo hizo una vez bien su trabajo.
Y le hemos gritado de todo porque aparte es eso, es un motivador de insulto.
Está puesto a propósito para enfervorizar al hincha, no le cabe ninguna duda. Por eso no lo protegen y cada tanto lo sacan los macacos. Ahora Elizondo lo pusieron en lo más alto. Mañana lo parten por un error cualquiera y lo degradan públicamente y desaparece y viene otro. La FIFA es too much, es lo máximo que vi. Estuve pensando en lo del álbum de la figurita, estuve pensando mucho en eso, ¿no? Es una fortuna tan increíble lo que recaudan por el álbum de figuritas a nivel de todo el mundo, que no se puede creer, ¿no? Se puede creer, estoy haciendo la cuenta aproximada de cuántos sobrecitos tienes que comprar para joder con Franco, ¿viste? Mi jastro, que colecciona el álbum y todo eso. Para meter 600 figuritas, es todos los sobres que tenés que comprar.
¿Cuánto gastas para eso? Bueno, más o menos.
Si invocar las 600 figuritas de entrada, que eso nunca va a pasar, es como que lo vais a dar a cambiar el mundo, en 1.200 mangos uruguayos, en algún salir chirola. Pero eso, cuando lo empezás a traducir a Europa, por ejemplo, la cifra es monstruosa, y es el mismo algo para todo el mundo, ¿no? Aparece todo en muchos idiomas, cosa de fabrican unos Thanos el álbum y dale que es tarde, miles de millones de niños
comiendo la figurita. Una pelea que aguante haciendo pasta de papel de la figurita, ¿no? Atención, premento, qué bárbaro.
Excelente, es excelente. No se escapa nada. Y bueno, bueno, entre medio de todo eso, nosotros que somos futboleros también cantamos, ¿no?
Y Carlitos Quintana no me cita, Carlitos Quintana, lo estoy diciendo porque a veces me han mostrado el defecto de que no se sabe bien, no digo con quién estoy hablando y me doy reseñas históricas y todo. ¿Edad en más cerca de los 30 que de los 40, de los 50, más cerca de los 30 que de los 50 o al revés?
No, al revés, 4-1.
Ah, sí. Bien.
4-1, estoy mejor que nunca, subo bajo escalera todo el día, corro, hago todo lo que tengo que hacer.
Si tengo...
Prácticamente, sí, Leticia, te amo, mi amor. ¿Estás por ahí?
Hijo,
no, no, Andrea, claro. Yo, no, no. Yo no, nunca me encontré hasta ahora una cosa que realmente haga un... ¿No? Porque sí, me quiero quedar encerrado, ¿viste? Es complicado. No puedes estar todo el día encerrado como yo quiero estar. Entonces,
¿estar encerrado con ella?
No, estar encerrado haciendo música, te dificulta las relaciones. Porque vos, por más bonito que sos y todo en un momento, eso es bonito cuando empieza todo el y qué lindo que somos, ahí tiras todo. Pero cuando la vida se empieza a normalizar, querés estar todo el día adentro. Tringui, tringui, tringui.
¿Escuchaste vos? ¿Escuchaste? No sé si me estás... Cuando te empiezan a poner celosas con la guitarra, te sorprende.
No, eso... ahí chupo, ahí me enojo, porque si no tienes competencia, por favor.
Bueno, contanos un poquito cómo es un día tuyo de... ¿Todo el día con la viola?
Sí, trato, la verdad es que trato. Y bueno, ahora últimamente...
¿A qué empezaste, por ejemplo?
Y empecé tardísimo, como a los 18. Porque mientras tanto, no sé, medio que divagué. Creo que estuvo bien, porque como... Esa onda que me da rebeldía sin causa, niño callejero, mi familia divina y todo, pero yo, viste, salí atravesado, testarudo, viste. Entonces, bueno, todo lo que hice, todo lo que intenté, pena.
Pues es que es español por todos lados.
Español no, pero también por el lado de mi madre eran, ¿cómo era este? Marafi, también Thanos, viste. O sea, por el Quintana, por el lado de mi padre portugués, gaucho del interior, combate Japón y toda esa mano, y por el otro lado, Tano, pero de posta, de no sé qué ciudad, y por un lado y por otro lado, Tano, está en español mismo, de Andalucía, no sé de dónde.
O sea que es península ibérica.
Totalmente.
Esa cosa.
Totalmente, por eso hoy en algún
momento.
Sí, sí, pero aparte viste que hay poca información, ahora vos ves a las personas y decís, pero sí es muy fácil. Sí, antes me decían una cosa y tenía demorabas 15 años para darte cuenta que era todo mentira. Ahora todo el mundo sabe que lo que te dicen en general es mentira, que los medios no son tan lindos como quieren ser, que los que hablan por la tele y te quieren vender países mejores tampoco, ya lo sabes eso, ¿no? Entonces en aquel momento era bravo porque era una desilusión permanente. Tú fijate, en la dictadura éramos 15 en una esquina con una botella de cerveza y teníamos que estar temiendo a la policía, ¿entendés? Pues ser. Y eso yo creo que me complicó a mí, más allá de mi testarudismo natural, ¿no? Entonces ahí un día a los 18 dije, ay, la música, siempre escuché, me levantaba temprano, y empecé escuchando Zeppelin, por ejemplo, rock and roll, así lo que llamaba progresiva en aquel momento, lo que me pegó así que me agarró como de la solapa y me dejó encerrado frente a un coso escuchando, pasando una música una y otra y otra y otra y otra y otra, pero increíble, yo no podía creer, como un vicio, los pelos parados de punta, un niño de 11 años. Y el solo de Jimmy Page, Escalera del Cielo, otra vez, el solo de Rompe Corazones, otra vez. Fue como que lo pillé totalmente. Y ahí cuando pude, le compré una guitarra y nunca más paró ese idilio. De igual me levanto temprano y me arrastro de la cama para tocar. Realmente el estado que logro en ese momento, en otro canto, es esa, ¿no? Todo lo demás es aleatorio, es embellecedor, es una belleza de aprendizaje y de compartir, pero la verdad...
Lo justifica ese momento.
O ese momento donde vos decodificás lo que te pasa en la experiencia de vida y de repente a través de una combinación de cuatro dedos, de una palabra y otra, un verbo, un adjetivo y un sustantivo, yo que sé, te enfrentás a una cosa que decís, ¡ay, qué lindo que es esto!
¿Y hoy te alcanza el tiempo o pensás que tendrías que haber empezado antes?
De pienso... Todo lo que me peleé, ahora que me peleé más, durante años me peleé por eso, ¿no? Por sentir que no había empezado
antes. Perdemos tiempo, que claro. No recuperé un tiempo que no va a volver.
No, totalmente. Eso lo cometí ese error durante una pila de tiempo. Mirá que incluso fue hasta como traumático para mí, porque no podía superar el hecho de sentir que había cometido un grave error, de cómo no me di cuenta antes. Estaba todo el día con la música así, Pero realmente tuvo que ocurrir ese proceso, que yo creo que muchas veces está vinculado a la madurez espiritual o humana, ¿viste? Cuando vos podés empezar a manifestarte en tu verdadero lenguaje, tenés que crecer un poco, porque si no, lo sabés. Por un lado te venden una cosa, por el otro, por la familia, la carrera de tu papá. Por el vecino de enfrente, porque tiene el auto más lindo. El otro te dice que vayas al auto y que hagas un curso. Vos vas al liceo, te embolás porque los profesores, la verdad, que no están ni ahí, de atender a 40 botijas con diferentes problemáticas, tienen facturar, dice, para la casa. Y en el medio vos así, mirás y decís, ¿y yo qué? ¿Quién soy? ¿Qué soy? Y ahí vino la música y me rescató del fango y dijo, escuchame una cosa, vos te sentás acá con esa guitarrita y no me salís más a la calle. Y más o menos fue así. Tuve como 10 años en la de a 12 o 14 horas por día, ¿no? Y bueno, yo qué sé, estoy más contento, re contento. Porque claro, tuve que como recuperar un poco de tiempo, ¿no? Pero no fue consciente, ojo, ya muchas veces hablo y parece que yo mismo me disculpo porque sé que puede sonar. Hice todo bien porque fue todo fríamente calculado, ¿no? Fue todo una sucesión de eventos, ¿viste? Que te van despertando, vos metes un error, metes la pata hasta el cuadril y de ese dolor sacas una conclusión nueva que te lleva a que el próximo paso sea mejor. En tu entorno van pasando cosas fuertes y cosas lindas que te modelan y te motivan hasta que en un momento decís, bueno, yo tengo que intercalar esto con seriedad. Yo no quiero estar de vivo, yo lo que quiero hacer es esto, así estar emocionado permanentemente.
¿De qué estás viviendo eso?
Y de la música exclusivamente, pero hace ya por suerte hace muchos años, ¿eh? Yo entre las clases y los laburos tendré mis altibajos, tendré mis 2 o 3 meses que de repente rengueo un poco, porque viste, de repente los alumnos se borran todos y no sé qué, pero ahí están los otros laburos. La verdad que, ponele, te diría, en 20 años he tenido unos altibajos así de esas fritas de un año, medio malaria, 2 años, pero siempre las llevo, ¿no?
Y vivir de la música científica, podés tener tu casa, podés tener tu auto.
Y yo pago alquiler, no auto, ni pienso. En general no he pensado, como antes de pensar en conseguir esa cifra para comprar un auto, pienso en armarme un set dentro de mi cuarto, aquí en mi casa, ¿eh? Con los mejores instrumentos y de todo, ¿no? Para disfrutar, o poner plata para producir espectáculos y pagarle bien a los músicos y que esté todo en el lugar, y vos tomarte una noche para decir, bueno, esta vez soy mi propio invitado. Que el monitor esté bien, que los músicos estén bien vestidos, que suene todo increíble, que acá esta hora y media es para mí, ¿viste? Quiero llorar acá delante de la gente con la luz azul y la amarilla, ¡guau! Eso es como, ¿no? Lo que quiero. Y tuve muchas experiencias muy buenas en ese nivel, ¿no? Porque laburé en niveles realmente importantes y muy profesionales y disfruté de eso, pero, ¿viste? Lo que estoy buscando, lo que está pasando en esta última etapa a través de este laburo que está haciendo Transparente, o de este proyecto, es tratar de existir y funcionar como yo soy. Bueno, soy un artesano de esto, llamarle, bueno, yo hago esto, no tengo más remedio que hacer lo que tengo que hacer, porque también siento que me lo cobra, ¿viste? A veces la vida te hace una zancadilla, pienso, porque vos no estás haciendo lo que tenés que hacer en realidad. ¿Te crees que estás haciendo lo que tenés que hacer? Estás corriendo de la mañana a la noche laburando, tratando de sacar a tu familia adelante y hacer todo bien, todo de repente lo que se exige de vos. ¿Y cuál es tu verdadera exigencia? ¿Qué es lo que vos necesitas para ser feliz y para tener elementos para dar cosas buenas a los demás? Yo creo que ese es un error básico que se comete, ¿no? Uno...
Jugar el partido de los otros.
Jugar el partido de los otros, cuando en realidad vos sos mucho más útil para los otros cuando estás entero, en tu eso, bien en equilibrio y con toda tu energía. Eso es un ¡guau! Es así,
totalmente.
Te bajás de la cama, por ejemplo, yo ahora en esta etapa así de gran felicidad, me bajo todos los días a las 7 de la mañana, los niños de Leticia tienen que ir a la escuela, y yo ayudo y colaboro, en cuanto agarro un minuto me pongo a estudiar hasta las clases, y cada uno hace sus cosas, y por ahí yo digo, pensar, cuando dormía 12 horas por día, me acostaba todos los días a las 7 de la mañana, y dormía hasta las 8 de la noche, me levantaba otra vez a tocar, ¿no? Eso que me encanta, y si vuelve lo hago. Pero ahora es como otra sensación, ¿viste? Todo el día, aceitiza. Ahora vos me preguntabas, ¿sentís que te falta tiempo? Sí, siento que me falta tiempo. Para estar así tranquilo y, ¿viste? Estrés cero. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? De la mañana a la noche producir música. Ay, me tranqué hoy, porque yo que sé, porque tuve que ayudar a mi vieja, a mi hermana, a quien sea, bueno, voy y lo hago. Pero aquello del reloj, como todo el mundo, ojo, me pasa a todos esto. El reloj atrás tuyo marcándote, ¿viste? El ritmo, tic, 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 ay, me llevo ahí, ay, me llevo ahí, se viene el alumno, ay, que tengo que ir allá, ay, que tengo que ir acá. Los ensayos, lo que siempre hablamos, fulanito no puede hasta ahora, el otro no puede hasta ahora, todo es una, ¿viste? Un ajedrez para decir... Llega un momento que podemos estar una hora tocando tranquilo, sin que suene el teléfono, sin que haya que irse a fumar a la esquina porque no me van a fumar acá de todo. No puedo estar tranquilo.
Pero es que a mí me pasó de ponerme tantas presiones para poder también recuperar el tiempo que hasta que no se hizo el clip de decir, el tiempo que tengo es este, punto. Claro. Hoy estoy jugando mi Copa Libertadores, ¿no?
Claro.
Pero ya empecé, en vez de, esto lo saqué de todos los grupos anónimos de ayuda, tipo Alcohólicos Anónimos, tipo Gordos Anónimos, que te dicen de un día a la vez, yo estoy aprovechando mis 5 minutos. Entonces cuando voy, sé que tengo que tener una hora para tocar, y claro. Ahora digo, bueno, tengo 20 minutos. Y me pongo esa porque si no, nunca te sentás a la
vida. Claro, claro.
Siempre estás, viste, con el estrés ese que al final no nunca hace nada.
Claro. Y después, si el tiempo que tenés es mayor al que te planificaste, es un bonus.
Claro. Es un bonus. Es un bonus. Vamos a escuchar algo más del disco y vamos a hacer una pausa publicitaria. A ver, ¿qué track? Puse el 12, el Candombe Celta. ¿Cuál quieres decir que...?
Bueno...
Vos tenés que hacer alguna cosa para prepararte con la viola, ¿no?
Dale, pero entonces no la misma. Que no sea la misma la que está ahí, porque es... A ver... Bueno, ponés que Perlas, Diamantes y Oro de ahí, que está buenísima, como está esa versión.
Perlas, Diamantes y Oro, Carlitos Quintana Trío, desde Canciones Transparentes, junto a Cheche Echenique y Andrés Ibarburu el Chelo. Ni que no en chelo, sino en percusión, obviamente cajón, ¿no? Y vamos a hacer, con eso nos vamos a la tanda y venimos para la segunda parte del encuentro con Carlos Quintana, Carlitos Quintana, que el próximo sábado presenta en Espacio G este trabajo.
Calor y frío, está lloviendo mi desierto, sangra mi pecho abierto que está colando su herida, lucho mientras descanso, sueño estando bien despierto, tal vez no esté tan muerto, tal vez tenga algo de vida, noche me la caricia, todo cuerpo lujoso, soy como un atracoso frente a otra que a la medida, mis manos y su antojo, vagancia por su silueta, ojos negros me retan a llegar al más allá, surco entonces los mares, colecciono tesoros, se las llama atención, los secretos de su piel, luego fumo a la cima, que termina en el cielo, y de repente vuelvo en la misma eternidad, ay, 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 de pasión y de en el viento, este cuento no es de arte, pasiones en el viento, un momento muy parecido al amor. Vasos dilatadores, polvo mágico y flores, voluntad de vivir añejada en cuatro de roles, yo no sé qué sería sin esa suerte mía, sin esa extraña fuerza que me impulsa cada día, pasaría la vida siendo una melodía, compraría la muerte para un cuando lo tiras, y daría cualquier cosa por esa buena moza que tan suave armoniza con la luz de su sonrisa y que despierta el miedo anhelo de su femenina virtud. Surco entonces los mares, colecciono tesoros, se las llamas de oro, los secretos de su piel, luego subo a la cima que termina en el cielo y de repente vuelvo en la misma eternidad. Surco entonces los mares, colecciono tesoros, se las llamas de oro, luego subo a la cima que termina en el cielo y de repente vuelo en la misma eternidad. Ay, 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 de pasión y de en el viento, este cuento no es de hadas de real. Ay, 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 de pasión y de en el viento, un momento muy parecido al amor. Un momento azulita cada amanecer.
Gracias por tomar la atención, perdón, porque viste, no estoy como...
¿Qué atrevimiento estás agarrando mi atención, no?
Perdón, y bueno, vos me dijiste que te mostré mi guitarra, te la agarro también, ¿eh?
Afinando la guitarra esta.
No, porque de repente no es tanto por la afinación de ella, sino la de uno. Yo creo la temperatura del cuerpo, que la madera se mueve todo el tiempo y todo.
Y la violación y que empieza... Tarda en empezar a sonar con otro, la guitarra como 10 minutos de ciudad. La Vita Pintana pues, se presenta el próximo 15 de julio en el espacio G y habrá novedades, los tres. ¿Se pueden decir algo, no?
Sí, por supuesto. Mi amigo Hugo Fattoruso va a participar del espectáculo tocando teclado y acordeón. Y en este concierto que para mí tiene como un valor como de lanzamiento, porque el año pasado lo hicimos y pasó una cosa que superó las expectativas y yo me sentí muy feliz y muy cómodo haciendo esto. Entonces, lo que te decía hoy, la seriedad, estamos tratando de hacer la mejor difusión que podemos para tratar de que no vuelva a pasar un año y para meterlo y meterlo. Y como es un lujo que yo me estoy dando, y yo me considero un compositor, así hago canciones, siempre quise invitar a Cabrera a cantar alguna música mía. Es como decir, bueno, que Cabrera me canta una música, Hugo me toca una música.
Además, escuchando el trabajo, hay aire de Cabrera en la interpretación.
Claro que yo te cuento una cosa que yo sé que es difícil de creer. El contacto que yo tengo con Cabrera es de verlo. Una vez con Mateo en el callejón de la universidad, donde me rompió la cabeza, cómo se puso... Mateo era una aplanadora y Cabrera la gastó para mí, ¿viste? Yo sentí un tipo que dije, ¡pah! Al lado de este tigre, tallar, y tocó sus temas y cantó los del otro, y eso me impresionó. No tuve discos en casa, no escuché una música atrás de otra, como de repente hice con Mateo. Pero reconozco que el nivel de entrega que él le pone a lo que hace, a mí me conmueve.
¿Sí? Sí, pero hay una cercanía, como diciendo, bueno, esto puede funcionar en la voz de Juliano también.
Sí, claro. Eso es algo que a mí me gusta, elegir, o sea, hacer que... Me suenan como tímbricas, ¿viste? Entonces, digo, esto es para Flano, ¿no? Esto para Vengano, con toda humildad, ¿viste? De repente te empieza a pasar el tiempo y crees más en lo que haces y decís, bueno, yo no estaré en condiciones de que me cante una de desencallo. Entonces, bueno, ahí me animo y lo conecto y él me dice que todo bien, que le encanta lo que yo hago y todo, aunque tampoco él conoce esta faceta, es como una cosa nueva, ¿viste? Es la gente muy cercana que sabe que yo tengo que canto permanentemente, o sea... Permanentemente no, pero digamos que ya en las épocas de Anuka yo ya hacía intentos de las canciones, ¿no? O sea, siempre lo hice. Mi nivel de exigencia, que lo agradezco, conmigo me lleva, ¿viste?, a ponerme mucho filtro. Tengo que estar muy convencido de que eso me gusta a mí.
Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que esto es un proceso que ha durado mucho.
Sí, sí.
Pero digo, es un proceso que ha valido la pena, porque si hoy estás largando es porque, bueno.
Sí, totalmente. Estoy feliz y contento de eso, porque aparte ya no me pongo más trabas, viste, en la elección de... No sé cómo explicarlo. En un momento la música me fascinó tanto que me dediqué como a lo más extremadamente complejo, lo que exigía más concentración. Sin querer, porque todavía era un adolescente, lejos de tocar, como espectador, ¿entendés? Agarré un lugar de decir, a ver acá, wow, y a ver acá, y cada vez más profundo y más profundo y más complejo, viste, hasta que terminás escuchando con los ojos cerrados la Quinta de Mari diciendo, no, y pasás para atrás y decís, quiero escuchar de vuelta estos violines, porque lo que te emociona ya no es el estilo, al principio fue la distorsión. Ah, Zeppelin. ¿Fuera? Canciones de ellos, después empezás a escuchar otras cosas y decís las canciones, ¿no? Como que lo que me pasó a mí, te cuento, el valor de la canción por encima de todo lo demás, ¿no? El nivel como más puro de expresar, el lenguaje, ¿no? Las palabras, lo que toda la gente entiende. No tenés por qué pretender que alguien se emocione si yo arranco a divagar así, transtela, que es el programa Alemania, y arranco. Me pongo a estudiar, que me encanta, lo haría. Y tocar intrincado y difícil y todo, porque es un placer que me doy yo. Pero no es solamente eso lo que me ocurre. Lo que de repente me llevó más tiempo es el proceso de aceptar que yo soy ese otro tipo que toca así, a ver si queda babeando, me tengo un acorde y dice, ¿cómo es eso? La que pasó recién por ahí porque la tocó el disco. Perdón, que me hablo y canto yo mismo.
Hace calor y frío, está lloviendo en mi desierto. Sangra mi pecho abierto, que está colando su herida. Lucho mientras descanso, el sueño está muy bien despierto. Tal vez no esté tan muerto, tal vez tenga algo de vida. No tembe la caricia, joven cuerpo lujoso. Soy como un andrajoso frente a un traje a la medida. Mis manos y su antojo vagan por su silueta. Ojos negros me retan al llegar al más allá. Surco entonces los mares, colecciono tesoros, perlas, diamantes y oro, los secretos de su piel. Luego subo a la cima que termina en el cielo y de repente vuelo en la misma eternidad. Ay, 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 de pasiones en el viento. Luego me dice de trabajo.
Dice, por ejemplo, eso, ¿no? Antes como que no me lo permitía. Antes, estamos hablando de muchos años, ¿no? Pero yo tengo como una relación conmigo de un seguimiento de la parte musical, que es lo que de repente más me, en algún momento me acompleció, ¿viste? No darme la chance de errar y no darme la chance de hacer cosas vulgares, ¿viste? Hasta que después la vida da vueltas y decís, bueno, pero ¿qué es lo vulgar y qué es lo
pensaste eso? Para,
¿por eso?
Para cortarte tanto, ¿no?
Pero lo que pasa tanto. Es que ese es el espectador, claro, pero ese es el vicioso obsesivo que dijo, esto ya lo escuché, esto ya lo escuché, esto ya lo escuché. Dame más, ¿dónde hay algo que me emocione y que me guste? ¿Dónde están los músicos que dejan la vida en cada nota, viste? Por supuesto, Carlos Quintana, exagerado. Y ahí, bueno, después de carretear y carretear y carretear, ahí se acomodó. Y ahora entonces estamos bien, estamos en el lugar, acepto que soy eso, me gusta componer música y hago música de todos los palos y todos los estilos o tratos. Yo no digo que sean buenas ni malas, perdón, creo en ellas, dice. Y ahora es el momento de cantar, paso todo el día cantando. Y lo que hago todo el tiempo es desarrollar canciones, ¿no?
¿Y los maestros quiénes fueron, por ejemplo? Más allá de los maestros de vida, que de repente... Tenía que nombrarlos, pero...
No, coincide. Lo que pasa es que ahí es una cosa como extraña, ¿viste? Una vez me dijeron, vos, ¿sabés que escuchaste muchas canciones? Yo soy un lector compulsivo por cómo escribís y todo. Yo me quedé mirando, porque realmente no es mucho así. Lo que yo más hice fue escuchar música instrumental, ¿viste? Lo que más leí, muchas cosas. Y tuve mis etapas, por supuesto, enamorado de Brasil. Escuché, por ejemplo, a Javan y a Huarque 100.000 millones de veces. Pero la verdad es que sin entender prácticamente nada de la letra. De repente se te cuela la influencia de la melodía, de algún movimiento armónico, obviamente, se te cuelan los del tango, se te cuelan los del blues, los del rock y los de todo, ¿no? Pero como curtir cantantes así a morir, como te puedo decir, bueno, me ponía una música de Michael Brecker y la escuchaba, yo que sé, 200 veces, ponele, ¿no? Bueno, con Gómez, por ejemplo, con Ricardo Gómez, mi amigo, acá el marido de Mariana, hacemos cosas por el estilo, ¿viste? Escuchábamos una y otra y otra y otra y no quedaba ni una sola nota de ningún instrumento de los que estaban en la cinta que nosotros no conociéramos. Hasta los errores supuestos de los ruiditos de los tornillos de la batería, ¿viste? Una obsesión infame. Eso con la canción... Pero disfrutábamos mucho de eso, ¿no? ¿Escuchaste tal cosa? No. ¡Ah! No escuchaste nada. Y por supuesto, en la juventud vos te crees que eso es el que metaste la pólvora siempre, ¿no? En algún lado. Y mientras tanto tu viejo te venía diciendo, mira que hasta los 30 no pasa nada contigo. Y vos te enojabas y decías, ¿cómo decir eso a mí? Que me la hace toda. Y un día, viste, van cayendo las fichas y empezás a despertar cada vez más. Y decís, ¿para cuánto prejuicio al santo botón he tenido? ¿Por qué, no? Cuando es mejor estar tranquilo, y bueno.
Yo creo que esa es la condena, que por eso este es el infierno y lo que viene va a ser mucho mejor, porque esa es una gran condena. Cuando tienes toda la pólvora... Estás cargado de lo bueno y lo malo también, ¿no?
Claro.
Te perseguís como, y sos el peor de tus jueces.
Claro. Es que bueno, ahí es una trampa del ego, ¿viste? Es esa misma frase que vos dijiste, ¿sabés cuántas veces, en cuántas noches de insomnio llegué a esa conclusión que para mí era la luz como una voz adentro que me decía, ¿pero vos quién te crees que sos, hermano? Levantate de la cama y ponete a estudiar, dejate de pensar cosas a tanto botón, demostrame, no pienses, dame cosas. Para que yo tenga para decir, ¿y vos quién sos? Ah, yo soy así, pienso así, me gusta esto y no me gusta. ¿Y dónde está lo que vos hacemos? Claro, lo que haces.
¿Hay mensaje para Carlito? A ver, vamos a ver si puedes hacer un traje, ¿no? A ver, María José.
Llamó, ¿me escuchan bien?
Sí.
Llamó Horacio y dijo que manda saludos y que se acuerda de una frase que está en un disco que dice, este disco se está poniendo cada vez más raro. Y que, bueno, se acordaba de esa frase con la entrevista. Llamó Federico de Parque Rodó, que dice que en otra radio escucha un tema que se llama A Montevideo, que es tuyo, que hay un tema que es muy parecido, que tiene la misma armonía o la misma melodía, y quieres saber si es tuyo, si conoces el tema o no.
Es una pregunta imposible de contestar. Tendría que escucharlo el otro tema para saber qué ocurre, ¿no? La verdad, no tengo ni idea.
Llamó Nano Triliac, que le reconoció la voz por la radio. No dijiste el nombre y dijo, este tiene que ser Carlitos Quintana. Y le mando un abrazo y mucha suerte, aunque no lo pueda ir a ver.
Bueno, Nano, querido, ¿te acordás cuando me ayudaste a hacer aquel concierto del Estela, ¿no? En el 93. Qué bárbaro. Gracias.
A ver esa guitarra cómo suena en sus manos, querido amigo. Más. Bueno.
Llegas a mi puerta ya muy tarde, muy tarde. Luz de amor parece, pero se desaparece por el callejón. A los dos nos duele el alma, a los dos nos llega siempre el alba, helado el corazón. Luz menor, te arrastras por mi mente sin descanso, esperando la canción que te baje hasta mi carne, desgarre mi corazón. A los dos nos duele el alma, a los dos nos duele siempre el alma, helado el corazón. Te invité a quedarte y ser parte de mi dolor. Mejor anda como viste, no se puede estar tan triste sin ninguna razón. No se puede estar tan triste.
Muy bueno, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver el blues con el candombe, además? Y con esa tristeza como para apoyarse para salir, ¿no? Como para pegar el salto.
Y bueno, si vos, por ejemplo, en el caso del blues, ¿no? ¿Cuál es la música más popular mismo a nivel de todo el planeta? Es el blues, porque se habla del rock, ¿no? La gente piensa que es el rock. Pero el rock es el ritmo, es el tumpa, tutupa, o es el tocar los acordes con el coso. Pero en realidad lo que la gente reconoce es la vueltita esa. Cualquiera que no sepa nada, escucha, yo qué sé. Ah, un blues, dice. Hasta un gaucho, viste, portugués del medio de la nada.
¿Verdad? ¡Ay, jura!
Un siberiano, ¿entendés? Que sale la de Mirna, diría, no, blues, en su idioma, ¿no? Eso es lo que está más claro. ¿Y cuál es el origen? Y por el otro lado, la popularidad del tango, por ejemplo, ¿no? O las músicas étnicas, o los gitanos, o los flamencos. Todo parte de un impulso, de una angustia, de una tristeza, de una sensación de abandono, y es como que te apoyas en el arte, en la música, en lo que sea, para salir a la superficie.
Cantando, humano, tristeza en bola, también entendiendo.
Claro, y aparte como que se justifica más si vos lo hagas a través de una música que si te paras en la esquina y decís, ¡ay, qué mal que me disculpe, señora, me deparás por la cabeza! ¡Ay, no sabes lo que ahora yo voy! Eso se fue con mi mejor amigo, no puedo creerlo, qué malo que son esos dos.
Sí. ¿Te imaginas en un ómnibus? Por ejemplo, si te preguntan, no tiene nada que ver, pero ¿sabes que me clavó ella como un zapato?
Claro, ya que venía para acá, me gustó para decirle, me echaron del laburo, laburé 15 años, fui el mejor, nunca llegué tarde, nunca falté por gripe y ahora reducción de personal. Me echan a mí, entra el cuñado del gerente, que no sabe nada.
El novio de la nena.
Claro. Y así todo el tiempo, históricamente, ¿no? Es así.
En este mismo lodo todos manoseados, ¿sí? Se te ve bardo, Carlitos, ¿eh?
Bueno, alegro mucho.
Y si ustedes quieren ver lo bardo que está acá ahorita, podrán hacerlo el próximo sábado en Espacio G. Y me gusta lo que dijiste, porque a veces uno parece... Yo veo la producción que está haciendo Mariana, además con los comunicados que vienen... Y yo tengo el disco hace cuánto, Mariana, un mes y pico, ¿no?
Claro. Un volantecito para dejarle a la persona de la radio a ti mismo. Tú también tenés, ok.
Pero con eso quiero decir, parecería una gran producción para un solo toque. Y lo dijiste claramente, que no se vuelva a repetir lo del año y que no nos agarre de vuelta la parca, que se lleve la... Cuando se retira la ola, viste, que va otra vez, hasta que venga la ola para surfearla.
Por otro lado, una cosa que existe, ¿viste? Vos como que necesitas ciertos elementos para apoyarte en cierta cosa a nivel de la difusión o cómo llegar a los medios. Es obvio que, y cada vez más, si no es de cierto nivel lo que vos haces o lo que llega a los medios, ¿viste? Si el disco no suena más o menos bien, el operador, por más buena voluntad que tiene, no te lo pasa. Y si el comunicado es el mismo comunicado de una academia de karate, ¿entendés? No pasa nada tampoco con lo que vos estás mostrando, ¿viste? Si el afiche y si no... Es así, ahora bueno, para poner gente a laburar y todo, hay que, no sé, es como...
Tiene que justificar, tiene que haber un peso.
Claro, tiene que existir. Entonces, bueno, eso es, bueno, existe, está, existo, y vamos arriba, y bueno, ahora viene toda la otra gestión, ¿no? De seguir tocando, y por otro lado también vas recibiendo como cierta confianza. Vos sabés que perdés la perspectiva totalmente, sobre todo en el caso de mí, que soy tremendamente anacoreta, que no miro para ningún lado, no escucho prácticamente música hace 15 años, porque todo el tiempo estoy haciendo mis cosas, a no ser cuando salgo a laburar, me llama Mañone para hacer un movie center, y bueno, ahí durante 15 días, todo el día de la mañana y la noche, estudio las partes de él. Para decir que es un solo yo, por otro lado, porque a el tipo que hace otra música y otra cosa le pasa lo mismo. Semejante movida para un solo concierto, después un poco se diluye, como le pasa a tantos otros, ¿no? Porque no está el espacio creado. El espacio One es un lugar donde los músicos tienen que producirse o coproducir con alguien para llegar a tocar. No está aquel lugar en el que vos querés ir a tomar algo y hay un Carlos Quintana, un Mandrake, un Cabrera, un no sé. Si los tipos no producen, no hay ese sitio. Entonces es mucho más complejo, ¿no? Yo qué sé. Pero ahora van a ver, ¿eh? Ahora sí.
¿Qué es lo que van a ver?
Y bueno, mucha honestidad, canciones, yo creo que parte de lo que te decía en toda esta conversación, así que tan gentilmente me estás dejando expresarme. Yo me doy cuenta que tan raro no soy, que ahí me pasa lo mismo que a todo el mundo y que yo tengo una sensibilidad por lo menos igual a la de cualquier vecino y tengo ojos y veo lo que pasa en la calle y sé lo que le pasa a mi corazón y sé cuando estoy decepcionado y cuando estoy enamorado y cuando estoy excitado y cuando lo sé. Y me doy cuenta que a todo el mundo le pasa lo mismo. De repente en mi trabajo, en este trabajo, eso te da como una condición superior a que vos estás medio justificado si cometés errores porque sos el músico, porque sos el artista. Entonces le podés cerrar y podés patalear más fuerte y mostrar tus defectos de una manera más contundente que de última estás un poco justificado, ¿no? El asunto es que la rosca esa en un momento yo mismo me siento que yo mismo me relegué a mí mismo, ¿entendés? Yo me puse en un lugar que de repente nadie me puso, ¿no? Yo mismo me quedé a un costado y dije, bueno, nadie entiende nada, no voy, voy solo para mi casa. ¿Viste? Esa onda, otra vez a sufrir. Pero bueno, el camino no es ese, ¿no? Entonces, esta propuesta en los textos, yo hablo de que es transparente, porque realmente estoy diciendo todo lo que yo creo, pero no desde el punto de vista, ay, ojo, que lo que yo creo es importante. No, soy simplemente un traductor, ¿viste? Una hojita flotando.
Antenita.
Claro, una antenita. Y de repente tal, tengo cierta predilección por algunas cosas, por algunos acordes, ¿viste? ¿Viste? Que alguna cosquilla en un lado diferente, alguna organización gramatical otra que puede resultar pretenciosa desde algún punto de vista, pero básicamente es como un tipo que está hablando, ¿no? O sea, lo mismo que hablo contigo, pero con melodías, ¿viste? Yo qué sé. O sea, es muy difícil explicar lo que uno hace, ¿no?
Bueno, yo para poder ir dándole más paleta a lo que se va a ver el próximo sábado 15.
Ahora, pero por ejemplo, podemos hablar de candombe, podemos hablar de murga, podemos hablar de fragmentos.
Viajo en alas de candombe, tan fugaz, tan repentino. En vuelo mágico el ritmo, lanza desde su zona. Viajo en alas de candombe y el tambor escurco el cielo y siento el profundo anhelo
demasiada libertad. Viajo en alas de candombe, son las alas de mis sueños, es la luz de su mirada, es la gracia de su andar, el fuego en el piano corazón, a los hijos de mi amor y el repique de su canto.
Fragmento, nos falta toda la segunda parte de la música.
La pueden escuchar el próximo sábado. Tenemos más mensajes para vos y ya estamos llegando al final. No te olvides del interior, porque mira que está bueno. Hay gente esperando por todos lados. Y lo que está muy bueno es que en la noche del domingo, cuando son las 9:30 de la noche, hay mucha gente que está a veces terminando su jornada, ¿viste?, en cualquier parte del país, y agradece montones que haya músicos en vivo, que haya cosas en vivo, que estén animando el alma, por eso...
Claro.
Aló, dale María.
Estamos Fernando Cabrera, y dice que lo esperes el sábado, que va a llegar un poquito tarde, porque tiene una actuación en el Salto, pero va a llegar, en algún momento va a llegar.
¿Viene en Salto?
Llamó Cris de Villa Muñoz, que le parece alucinante lo que está diciendo Carlitos, y que le parece muy auténtico, y manda besos para todos.
Gracias.
Carlitos, estamos llegando al final, ahora tenemos que cortar, porque... Hoy estoy de conmemoración de Vinicius Moraes.
Muy bien.
Pero gracias por la visita.
Bueno, gracias a vos, gracias a todos ustedes. Siempre me siento excelentemente bien tratado acá. Y bueno, lo que tengo para decir es que estoy absolutamente comprometido con la causa. Y vamos arriba nosotros y del próximo mundial veremos.
Porque además, matemáticamente, tenemos. Señores, enseguida continuamos con Color Café en Café Torrado, homenaje a Vinicius Moraes.